Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Yo siempre digo que lo que no se comunica no existe. La comunicación de lo que somos y de lo que hacemos es fundamental. Porque puedo ser un crack en mi área, en mi rubro, en mi trabajo, o tener un montón de experiencia en lo que sea, que si no lo comparto y no lo comunico bien, no existe.
Muchas cosas han cambiado en estos tiempos y una de las cosas que se modificó es la manera en que consumimos el contenido que nos gusta y la manera en que se vende o vendemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que necesitamos saber para vender en redes sociales? ¿Cómo podemos crear contenido que realmente genere interés en el universo digital? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy arroba Ariel Boen, belarga OHE, en todas las redes sociales. Bienvenidos a Flecha Podcast. Hoy vamos a hablar con Angie San Martino. Ella es comunicadora, es comediante, es creadora de contenidos, es autora de la novela transmedia El Arte de Negar y actualmente creadora de cursos online de comunicación y contenidos digitales. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida.
¡Ay, qué lindo escucharte! Hola. Me remontó a 15 millones de años atrás, cuando fuiste... Gracias a vos tuve de mis primeras experiencias radiales, que para mí era muy importante, y tuvimos unas temporadas muy divertidas. La pasábamos re lindo. Fue hace un montón. ¿En qué año fue?
Sí, fue hace bastante. 14. Fue hace bastante. Un programa de radio que no existe más, pero que recuerdo con mucho cariño. Y una columna que tampoco existe más. Vos hablabas de humor en ese momento.
Sí, es verdad.
Fue muy lindo. Fue muy lindo. Y la verdad que lo que has crecido y en lo que te has transformado me parece maravilloso. Así que te agradecemos. Todo el equipo de Flecha Podcast te agradece un montón.
No, y yo les agradezco a ustedes porque extrañaba un poco la radio. Ya hace muchos años que no hago radio. Sí, por ahí un poquito más en el mundo del podcast me fui metiendo, pero esto de hacer entrevista y de hablar con vos especialmente, lo extrañaba. Así que gracias por la invitación.
Vamos a viajar por el universo de las redes sociales, por el mundo del branding, de la marca personal. Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con... Vos ya lograste una marca, la estás transformando, como decíamos, fuera del aire. Pero en este caso, la pregunta es, ¿cómo se empieza, según vos, a crear una marca personal en redes sociales? ¿Hay una metodología? ¿Hay una estrategia? ¿Cómo hiciste vos o cómo crees que hay que hacer?
A ver, si te tengo que contar lo que fui haciendo yo, no es que atrás había una estrategia o algo, porque yo también, digo, cuando hablamos de una marca personal, en este caso por ahí más hablando de una marca personal construida digitalmente, ¿no? Porque marca personal tenemos todos, pero en el mundo digital hoy en día está como muy relacionado a las redes sociales o a Google, ¿no? Que aparece cuando alguien googlea mi nombre, bueno, eso un poco va a construir mi identidad digital, mi marca personal. Obviamente que yo no nací con internet y no nací con Google, así que soy de esa generación, como vos, que fue acompañando todos esos descubrimientos y diciendo, bueno, pará, acá nos podemos meter, acá podemos empezar a generar esto. Mucho prueba y error. Es el día de hoy que sí, ya después de, no sé, me recibí de licenciada en Ciencia de la Comunicación, estudié muchísimo sobre marketing, doy cursos sobre marketing, qué sé yo, obvio que les puedo enseñar a otras personas cómo construir esa identidad digital. Pero sí creo que hay dos cosas que son como muy importantes para tener en cuenta. Por un lado, que podemos posicionar prácticamente lo que querramos, ¿sí? O sea, desde la forma de comunicar, yo siempre digo que lo que no se comunica no existe. Entonces, la comunicación de lo que somos y de lo que hacemos es fundamental. Porque puedo ser un crack en mi área, en mi rubro, en mi trabajo, o tener un montón de experiencia en lo que sea, que si no lo comparto y no lo comunico bien... No existe, por lo menos en el mundo digital, es así de duro como suena, si no lo comparto, no lo comunico, no existe. Por otro lado, la marca personal, trabajar la marca personal tiene que ver con, en realidad, construir la narrativa de la marca personal que a nosotros nos interesa que exista, porque la marca personal va a existir igual. Si yo no genero contenidos en redes sociales, si yo no hago cosas para un blog o una entrevista o lo que sea, puedo llegar a parecer igual. El problema es que no controlo yo la narrativa de lo que se está diciendo sobre mí. Entonces ahí es donde está el tema. Pero después también hay una parte que es como más de introspección, que tiene que ver con cuáles son las cosas más importantes para mí que yo quiero... O sea, quiero que la gente me asocie rápido a esto. Y una de esas cosas para mí siempre tiene que ver con la credibilidad. O sea, trabajar en lo más genuino, en lo más honesto y lo más creíble de uno, para mí es una de las cosas que tiene que estar como pilar de esa comunicación que vas a hacer, porque una vez que se cae eso, así como te digo, se puede posicionar cualquier cosa, vos podés comunicar cualquier cosa y podés construir esa narrativa sobre vos. Si es mentira, si es una farsa o si es algo que no es genuino, en algún momento se va a caer y eso sí que es muy difícil de reconstruir. Obviamente todo desde mi opinión, ¿no?
Sí, sí, claro, es verdad. Esto de que no se sostiene, es impensable sostener un personaje por siempre, ¿no? Se me vienen un montón de personajes a la cabeza del ámbito de la política, del ámbito de los medios, que parece que ellos, algunos logran sostener, ¿eh? Y con mucho ahínco, ¿no? Sus personajes, ¿no? Y los sostienen, por lo menos en los medios. Pero en las redes sociales, no sé si estás de acuerdo con esto, es más difícil, porque estás, tenés que estar, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Además, sin ir tan lejos como uno puede pensar por ahí en celebridades, en famosos políticos, sin ir tan lejos, ¿no te pasó a veces de ver algún perfil de LinkedIn que decís, esta persona no es así, está muy lejos de ser esto, ¿por qué hace tanto esfuerzo por parecer algo que no es? O sea, yo no digo que no hay que tener en cuenta los códigos y los lenguajes de cada red social, porque eso está muy bien. O sea, los bailecitos los hago en TikTok y en LinkedIn quizás hago más un artículo de blog. Entiendo eso. Aunque una mezcla de eso también sería súper interesante. Pero hay veces que ese esfuerzo se nota demasiado. Y vos fíjate que yo construyo toda esa narrativa y toda esa fachada en LinkedIn. Pero cuando alguien me tiene que contratar para un trabajo, lo primero que hace es googlearme. Y no aparece solamente LinkedIn. Aparece el baile de TikTok, aparece la entrevista que me hicieron hace 15 años, quizás aparece hasta mi fotolog del 2008. Y todo eso construye mi marca personal y construye la narrativa de quién soy o por lo menos de lo que se cuenta. Porque obviamente que no es todo lo que aparece en internet, no es quiénes somos, es lo que se cuenta de lo que somos.
Es interesante. Y hay algo que va de la mano de la marca personal, que son los contenidos, ¿no? Vos sos una máquina incansable de crear contenidos y de con algo chiquitito, chiquitito, hacerlo grande o ponerle la lupa a cosas que por ahí no se me hubiese ocurrido o no se nos hubiese ocurrido, pero vos, sin embargo, le pones ese esmero, le pones fuerza, le pones creatividad por sobre todas las cosas y lo sacas adelante. ¿Cómo haces para generar contenido? ¿Tenés una parrilla de ideas? ¿Es lo que te surge? ¿Lo improvisás? ¿Sos buena improvisando? Pero digo, en un momento la improvisación se acaba. ¿Cómo haces para crear tu propio contenido?
O sea, lo puedo dividir también, como te decía antes. Al principio era descubrir cómo... O sea, al principio creo que en el 2015, por ejemplo, que para mí fue como el momento de más empezar a hacer contenido a conciencia y por laburo, que fue cuando Instagram empezó a explotar, sobre todo para los comediantes. Soy comediante estándar, no sé si eso lo conté. Pero creo que en ese momento fue cuando me empecé a tomar en serio el trabajo de generar contenidos digitales. Yo ya venía trabajando con redes sociales hace mucho, siempre me interesó el tema, pero más como análisis, como estudio de comunicadora y no como yo generando mis propias cosas. Con Instagram pasó algo que empezamos a ver muchos comediantes y después se amplió a otros rubros, pero el rubro de la comedia particularmente fue afectado por esto. Empezamos a ver que cuando había comediantes que generaban contenidos, ni siquiera se les llamaba generar contenido en ese momento, pero hacían videitos de comedia y lo que pasaba era que empezaban a atraer público. Y ese público después los iba a ver al teatro. Entonces, sin querer, empezamos a entender lo que significa posicionarse generando contenidos. Porque lo que terminaba pasando en el fondo, aunque por ahí no lo entendíamos o muchos no lo hacen a conciencia, lo hacen intuitivamente, lo que termina sucediendo es que la persona que está del otro lado, si le gusta tu humor y tus chistes y tus videos de comedia, hace como la proyección de, bueno, si estos 15 segundos de video me divirtieron, el viernes a la noche voy a ir al teatro y seguramente en una hora la voy a pasar 10 veces mejor. Entonces arrancó un poco de esa forma. Es como que yo hice el camino a la inversa. Hoy en día haría todo lo contrario. Primero me plantearía un objetivo, después vería qué contenidos y qué canal son acordes a ese objetivo. Ese objetivo está atado a un destinatario de esos contenidos.
Pero esto está bueno y hago doble clic acá y te interrumpo, sí. Pero porque vos lo decís así muy rápido y muy fácil, pero digo, está bueno de los que están del otro lado, digo, que entiendan que hoy en día hay mucha más competencia que antes, Angie, ¿no? muchísima Tremendo. Más competencia que antes. Entonces Tremendo. Yo creo que una de las claves es esto que estás nombrando.
Aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí es que no les vamos a gustar a todo el mundo. Fin. Otra de las cosas que aprendí es que cuanto más específico lo que uno hace, y cuando digo específico es quizás a nivel temático y también puede ser a nivel audiencia. Entonces, eso que vos decís de que es importante a quién le hablamos, no es importante, es prioridad. Es a quién le hablo desprendido de cuáles son mis objetivos. En ese momento, mis objetivos eran mostrar mi comedia porque yo quería vender entradas de teatro. Pero con el tiempo lancé una novela y ya no quería que la gente me venga a ver al teatro. Quería que compren mi libro. Y ahora quiero que hagan mis cursos de redes sociales. Entonces, hay veces que son las mismas personas y hay veces que no. Entonces, el contenido, la comunicación, los formatos, se tiene que ir adaptando necesariamente a las distintas plataformas, a cómo van cambiando las épocas, porque, bueno, el año pasado vivimos una pandemia que también dio vueltas todo el ecosistema digital también. Eso que decís de que de repente hay mucha más competencia se intensificó tremendamente con la pandemia. A la vez también hay un montón de oportunidades más. Y con respecto a lo que decías de la cantidad de contenidos y qué sé yo, no, a mí no me sale hacer como una parrilla de contenido. O sea, no me sale hacer como un mes de contenido bueno anticipado y qué sé yo, pero bueno, porque quizás cuando es más tipo marca personal, está como muy atado a lo que me va pasando en el momento. Y yo creo que una de las cosas que más me ayudó fue haber hecho stand-up, porque la disciplina del stand-up tiene que ver con que no es que me siento enfrente de una hoja en blanco y escribo una rutina, sino que yo, cada vez que se me ocurre una idea, esté en la ducha, esté por dormirme, esté en la calle o lo que sea, siempre la anoto, siempre. O sea, ya tengo esa disciplina. Entonces, claro, en el momento en el que tengo que escribir chistes, no tengo una hoja en blanco, ya tengo una idea. Entonces, con las redes sociales me pasa lo mismo. Cada vez que se me ocurre una idea, lo anoto y lo voy categorizando. Por ahí, si se me ocurre, claro, por ahí se me ocurre un video gracioso que está más relacionado a lo que yo comparto en mi cuenta personal, va a una categoría. Si se me ocurre quizás un reel divertido, pero que va para mi cuenta de redes sociales, lo anoto en otra categoría. Entonces, cuando llega por ahí, yo me organizo mucho por meses, por trimestres, digo, bueno, a ver, este mes la prioridad es difundir el curso de podcast, por ejemplo, que es lo que me pasa este mes. Como voy a hacer el relanzamiento de ese curso, tengo ganas de hablar mucho de podcast en particular. No voy a hablar solamente de contenidos y solamente de redes sociales, sino que voy a acotar un poquito más. Entonces, ahí sí, voy a esa lista de ideas más relacionadas a contenidos, a redes sociales, y encuentro qué vuelta le puedo dar para vincularlo a lo que a mí me interesa contar, que es, che, mirá, yo sé mucho sobre podcast, tengo un curso sobre podcast, etc. Y ahí es donde está eso de que hay un objetivo atrás. Como te juro que el día que me hizo clic, o sea, el clic más grande para mí con Instagram fue cuando yo tenía en mi cuenta personal, era la que yo más contenido generaba. No te puedo explicar la cantidad de horas que pasaba el día escribiendo guiones, filmando, editando, porque no te das cuenta y se te vuelan las horas. Y hubo un momento que empecé a traquear eso y a decir, todo este tiempo que estoy invirtiendo en Instagram para seguir sosteniendo un número de seguidores o un crecimiento, si yo hubiera seguido con comedia, ahora podría tener 1 millón de seguidores tranquilamente, porque la comedia garpa más que el análisis de consumos culturales, obvio. Pero ese contenido respondía a un modelo de negocio que a mí no me interesaba. Porque mis dos salidas eran o que me sirva para que la gente me venga a ver al teatro y yo ya no estaba haciendo teatro, o que me vengan a buscar marcas de consumo masivo y yo me dedique a hacer publicidad. Y a mí no me interesa, porque justamente lo que te decía antes, yo no quiero que pagar el alquiler dependa de hacer una publicidad porque mi credibilidad para mí es más importante. Entonces, ahora que estoy libre de eso, yo cuando viene una publicidad, yo decido si la quiero hacer o no. Y a veces me toca rechazar dinero que me hubiera gustado aceptar, pero las bases son que mi credibilidad es mucho más importante y yo estoy comunicando ahí.
Está bueno lo que decís de la credibilidad y de saber decir que no en un punto, porque me imagino que no debe ser para nada fácil sabiendo de dónde venís. Digo, vos sos una chica de barrio, ¿no? Que trabaja, una trabajadora, una laburante, y eso se ve reflejado en tu red, porque yo no veo que está repleto, cargado de publicidad una tras otra. porque hay feeds que son una publicidad tras otra, sin ton ni son, digamos, es como todo el tiempo publicidad. Y no está mal igual, pero no.
Están vendiendo otra cosa, no sé, de claro. repente, no sé, Stephanie Dubner es modelo, el trabajo de una modelo es mostrar otras marcas, siempre, entonces tiene todo el sentido del mundo que haga sorteos de iPhone, que haga esto, que haga lo otro. Ahora, a ella la van a contratar para determinadas cosas o además tiene determinadas características que entra en determinado segmento de mercado y qué sé yo, como que también darse cuenta de lo que uno quiere con las redes.
Y ahí es donde surge Angie Transmedia, ¿verdad?
Exacto, claro. Cuando me doy cuenta que tenía como un desfasaje de gente en Angie San Martino, dije, bueno, esto que quede como mi marca personal, que yo soy muchas cosas. Lamentablemente me tocó nacer así. Hay gente que le gusta solo ser dentista y la odontología y toda su vida es eso. A mí me tocó ser esto, como que me amigué con que a mí me gusta un poco de escribir novela romántica, me gusta ser comediante, me gusta mucho dar clases y también me encanta el marketing.
Pero pará, no todo el mundo, Angie, no todo el mundo logra 4 cuentas con cantidad de seguidores como las que lográs. Digo, Angie Transmedia pasó de una cosa muy tímida que yo he visto nacer con 200 seguidores a, no sé, creo que ahora están en 14.000, no sé, 20.000, no chequé.
Ah, 20 y pico, creo.
Bueno, y hay gente que se mata tratando de lograr los 10K.
Sí, pero también, a ver, primero que una vez que ya tenés una fórmula, la replicás, o sea, yo te puedo levantar las cuentas que quieras, el tema es que no tengo tiempo.
¿Estás segura de eso? ¿Estás segura de eso?
Sí. O sea, si es por mí, me hago 80 cuentas más porque...
Pero para, entonces, espera, contanos, porque el que está del otro lado quiere saber. Contanos, mostrándote.
Pero para eso tienen que hacer mi curso de Instagram. No, decime.
Pero digo, en la llave, una de las llaves, ¿cuál es qué? Consistencia. Se escucha mucho los trucos, los tips, digamos, ¿no? Digo, ser consistente es una, no sé.
Es que, primero, para mí, no, todo lo que sea fórmulas, trucos y todo eso, lo tomo con recontra pinzas. Porque funciona mucho en redes decir esas cosas, entonces a veces como que se alimentan determinadas cosas que no son tan relevantes. No digo que no funcionen, pero hay cosas que no son tan relevantes. Y algo que yo vengo notando mucho que tiene que ver con las redes sociales es, una cosa es alguien que quiere vivir de tener una comunidad, de ser creador de contenidos, ¿no? Es el camino que yo no elegí. Si yo hubiera querido pagar el alquiler siendo creadora de contenidos en Angie San Martino, sí, obviamente hubiera tenido que sostener una consistencia, puedo analizar las métricas y saber a ver qué videos funcionaron mejor y ir replicando como esas mismas formulitas, analizar mis propias estadísticas, ver qué le interesa a la gente que me sigue y desde ahí crecer. Pero eso es solamente para los que quieren que el modelo de negocio sea monetizar su comunidad. O sea, yo en realidad, ¿por qué hago todo eso de...? Y habría que hasta ver si me rinde por la cantidad de horas que yo le estoy invirtiendo, si después pasa que las publicidades pagan muy bien, hay que decir eso también. Pero bueno, también es pan para hoy, hambre para mañana. Pero bueno, vamos a suponer que ese es un camino viable. Mi modelo de negocio en Instagram es que soy creadora de contenidos. Los que me pagan a mí, en definitiva, son las marcas, son publicidades. Entonces, eso por un lado. Ahora, de repente, yo me encuentro, ponería a mí en Angie Transmedia, me siguen un montón de emprendedores, personas que quieren tener una marca personal, personas que venden productos, y están desesperados por tener esto que vos decías, ¿viste? 10.000, 20.000, 30.000. Y la realidad es que para mí no tiene ningún sentido enfocarse en eso, porque contame de esos 10.000 o 20.000, ¿cuántos te están comprando? Mira, si te fijas, la cuenta de Escuela de Pie, que es mi escuela de stand-up, tiene... no llega a 6.000 seguidores, me parece. Y es una escuela que todos los cuatrimestres llena sus cupos, que tenemos un curso online y se vende, que tenemos un montón de influencers que nos recomiendan todo el tiempo. Digo, tiene un montón de estrategias de contenido esa cuenta. Y sin embargo, vos entras y tienes 6.000 seguidores. Pero para mí lo más importante es que haya un objetivo atrás y que esté claro ese objetivo. Porque si el objetivo es quiero tener muchos seguidores, pero después tenés 20.000 seguidores... y no vendés nada, Hiciste mucho trabajo al pedo.
Tío, no sabés qué venderle.
Claro, bueno, eso peor todavía. Esto de trabajar la marca personal tiene que ver con hacerte cargo también de tus propias fuentes de trabajo, de tu propia narrativa, de cómo te contás a vos mismo. Es el currículum de hoy en día, básicamente. Y eso requiere un poco de espíritu emprendedor, porque si no, es como, ay, bueno, sí, pero le tengo que dedicar un montón de tiempo a hacer un podcast, pero no es que hay un sponsor en ese podcast. No, bueno, lo que tenemos que entender es que detrás de eso, después estamos creando un capital simbólico que a futuro puede repercutir en que otra persona nos elija a nosotros por sobre otra persona, solamente porque nos escuchó la voz, porque conectó con nosotros, porque sabe cuáles son nuestras ideas, no porque el podcast sea un éxito. Tener audiencia no es siempre el objetivo. Hasta que la gente no supo que yo sabía de marketing, nadie me pidió un curso de marketing. Y eso que yo trabajaba en redes sociales, se les podría haber ocurrido. Chanchi, vos que sabés de Instagram, ¿no tenés ganas de enseñarnos Instagram y te pagamos? No, hasta que yo no salí a buscar eso, a crear una cuenta, a enseñar sobre Instagram, a armar la planificación de un curso, nadie dijo, Angie, ¿qué se te ocurre? ¿No?
La realidad es que es un placer hablar con vos, Angie. Fue increíble este podcast. Muchas gracias por haberte sumado a Flecha Podcast. Así que un placer, Angie San Martino, por sumarte.
Ay, el placer fue mío, me encantó. Invítame la próxima cuando quieras.
Un placer. Bueno, bien, hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Acuérdate que podés seguirme en todas las redes sociales como arroba Ariel Boeve, larga OH. ¿Querés sumarte al universo del podcast? Sentipodcast.com o arroba Sentipodcast en Instagram. Recuerden seguirnos en donde sea que estén escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar ahí. Chau.